Esto es Mindfulness, episodio 97. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos, como siempre, Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y la práctica clínica. Si quieres más información, meditaciones guiadas, grupo de meditación, cursos y muchos más, pues visita la página de estosmindfulness.com. ¿Qué tal, Darío?
Hola, Dani. ¿Cómo andas? Pues bien, aquí, bueno, un poco atemporal, ¿no? Ya solemos grabar con antelación, pero nunca con tanta. Sí. Y bueno, es que... ¿Lo podemos decir, no? Yo creo que podemos decir.
No me van a perseguir. ¿No? Grabamos con antelación varios capítulos porque yo me voy a un retiro de meditación vipassana, 11 días, a un pueblecito de por ahí.
¡Qué guay!
Aquí en España. Y,
¡qué guay!
Muy chulo. Entonces, uh-huh. Es la primera vez que voy a uno de ellos, a ver qué tal la experiencia. Bueno. Seguro que, bueno, tengo un muy buen amigo que lo ha hecho hace un par de meses y no me habló mucho del tema. Me dijo, tengo que ir, tienes que ir, uh-huh. y ya está.
Bueno, ¿alguna expectativa que luego dentro de 15 días? Bueno, es que, claro, este podcast está grabándose.
Dentro de 3 semanas, sí, grabamos el siguiente. Pues, en expectativas... Tengo cosas encontradas, de que sé que me va a venir muy bien, sé que voy a tener mucho tiempo conmigo mismo, que me voy a mirar mucho dentro, porque voy a estar una media 10, 11 horas diarias meditando. Uh-huh. Y por otro lado,
muy bien.
Pues no sé cómo va a ser el no tener contacto social, uh-huh. porque también esos son 11 días sin 10 claro. días sin hablar con nadie, ni contactar ni siquiera con los ojos. Uh-huh. Entonces es muy raro.
Pues,
pero bueno, por otro lado, pues a gusto de ver qué me aporta esta experiencia y no sé qué va a haber después. Un poco raro. Es muy raro, yo lo pienso como si me vi de viaje, ¿eh? Como mira que he estado de Erasmus, mira que he estado viviendo en Inglaterra.
Sí, pero...
Mira que he estado viviendo también en otra ciudad fuera, en otra más. Pero tengo la sensación de que me voy como un tiempo.
La globalización permite que te vayas a cualquier sitio y sientas que sigues un poco en casa, pero ahora te vas a un sitio muy, muy, muy fuera de la cultura que se conoce, ¿no? Que conoces tú, aunque sea, fíjate...
Y quizá.
En la misma comunidad autónoma.
Sí. Y puede ser que me encuentre más en casa que nunca.
Mm.
Que es lo que voy buscando.
Qué bien.
Al final uno mismo es la casa, ¿no? El que cuando te decían de pequeño que te pillo, y me dicen, no, casa. Eso es lo que pretendemos también con esto de la meditación, ¿no? Y de trabajarse.
Bueno, pues el episodio 99, Dani, te lo estoy diciendo aquí en directo. Bueno, en directo. Podría ser sobre los retiros o el retiro. Aquí yo sé que tiene ahí ese pasajero.
Sí,
pero pasajero. Puede ser interesante.
Vale, pues vamos a ello, ¿ya está?
Venga, apuntado. Ahí está, apuntado.
Qué cara de conseguirlo.
Bueno, y justo después de ese vendrá el episodio 100, que veremos a ver qué hacemos, que estamos optando por la idea de hacerlo abierto y diciéndonos qué ideas tenéis para el episodio número 100, que es que estamos en el 97. ¡Qué fuerte!
¡Buah!
Bueno, el 97, pues muchas cosas, entre ellas el grupo de meditación, que siempre se nos olvida, claro, aquí... Ahora pues estamos grabando, el grupo todavía no ha visto esta clase. Ya decimos que Dani está preparando una clase sobre...
La confianza.
Muy bien.
Uno de los pilares de Mindfulness, esos 7 pilares que nosotros trabajamos. Es la parte que muchas veces se nos olvida de nosotros mismos. El tener confianza sobre nosotros y más en ciertas situaciones. Cuando la confianza siempre está ahí, porque si no, no podríamos hablar y decir las cosas que decimos porque... hay una comunicación directa y hay una acción directa, hay llevarte la cuchara a la boca es un ejercicio de confianza, conducir por la carretera es un ejercicio de confianza, y andando por la calle libremente sin estar pendiente de que no te vayan a asesinar es un ejercicio de confianza. O sea, parece una tontería, pero los seres humanos tenemos un montón de confianza los unos a los otros y con nosotros mismos. Si no, no podríamos estar viviendo como vivimos.
Son muchas cosas.
Y eso es lo que vamos a trabajar.
Muy bien. La verdad que sí. Y bueno, a veces la confianza en uno mismo es incluso la más complicada, ¿no? Porque no siempre tenemos por qué sentirla. Pero bueno, yo, de hecho, confío mucho en la gente. O sea, sobre todo en la gente profesional. El otro día estaba en mi fisio y ella me decía, no, que te voy a hacer no sé cuántos. Y ya, ¿estás dispuesto? Y yo, pues para adelante, sí que tengo plena confianza en ti y solo te conozco de 2 sesiones. Pero no sé, por suerte tengo esa inercia. Pues muy bien, y bueno, no sabemos qué habrá pasado el Black Friday, bueno, esto está, así que esperamos que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis sido inteligentes en vuestras compras y que gestionéis bien vuestras finanzas. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, cuando no tenemos tiempo para meditar, que es algo que siempre nos han dicho en consulta. Luego dejaremos, como siempre, ese huequecito para 2 preguntas que nos han dejado, muy interesante, estamos muy agradecidos, ya estáis... ya podéis mandar mensajes de voz, recordad, en estosmindfulness.com/contactar. Sí. Podéis mandar mensajes de voz.
Te sale ahí una pestañita y mandad un mensajito de unos 90 segundos. Sí, para hacerlo diferente.
Que ya hay gente que lo está utilizando pues, para preguntarnos cosas de los cursos y tal. Bueno, pues ya está ahí ahora mismo. Pero la idea sobre todo de los audios es que lo utilicéis para el podcast, ¿no? Para que podáis salir aquí en el audio, ¿no? En el episodio y podamos interactuar con vosotros.
Sí, porque el tema de incidencia es luego más complicado recuperar esa información y poderla llevar a cabo.
Mejor que la incidencia, o bueno, más que incidencia, porque en este caso no era tanto una incidencia. Las cuestiones sobre el curso o las dudas y tal, mejor nos las mandáis por correo a hola@estosmindfulness.com, que es más fácil de gestionar por ahí todo.
Y bueno, aquí había un dicho que en meditación, ¿no? Que hemos dicho varias veces, que dices, si tienes tiempo, medita media hora. Si no tienes tiempo, medita una hora.
¿Cuánto dice eso, eh? Tampoco contenido, ¿cuánto dice?
Esto, para desgranarlo un poco, lo que queremos decir es que cuando tú no tienes la sensación de que no tienes tiempo para hacer las cosas que realmente te aportan mucho, es que necesitas meditar más, necesitas echarle más tiempo a eso, que sabes que te viene tan bien y que marca la diferencia muchísimas veces. No por los beneficios que hemos hablado tantas veces, no por el hecho de conseguir algo, sino por el simple hecho de hacerlo, por el gusto de meditar, por el gusto de hacerlo, las cosas que sabes que te vienen bien, sin estar pensando siempre en las consecuencias y en las metas, ¿no? Y hoy vamos a trabajar sobre eso, qué cosas puedes hacer y cómo lo puedes hacer.
Vivimos, cierto, en un día a día un poco frenético y con muchísimas interferencias, poco tiempo libre, bueno, cosas que ya hemos criticado mucho en este podcast. Sin embargo, estoy seguro de que mucha gente que quiere hacer tantas cosas como, y una de ellas será meditar, estoy seguro de que si vais a vuestro teléfono, sobre todo los que utilicéis iOS, no, los que utilicéis iPhone, iOS, veréis el tiempo de uso de vuestras aplicaciones y veréis el tipo de uso de vuestras redes sociales. Y puede que os sorprenda, puede que no, pero estoy seguro de que os habréis planteado en muchas ocasiones que ese tiempo podría ser utilizado en muchas otras cosas. De hecho, en los descansos, por ejemplo, cuando se está estudiando o trabajando, se suele más recomendar hacer actividades que no tengan que ver con el uso del teléfono que con él. Y una de ellas podría ser meditar, por ejemplo, si es algo que queréis hacer en vuestro día a día. O sea que vamos a empezar con esa mira crítica, ¿no, Dani? Sobre si de verdad tenemos tiempo o no, ¿vale?
Sí, primero tenemos que ver en qué se nos va el tiempo, en qué invertimos el tiempo. o como dicen en inglés, invertir o...
No, o sea, gastar,
o,
¿no?
O gastar o malgastar, ¿no? De alguna manera. Y eso podríamos empezar con aplicaciones como esa que tienen, que has dicho tú, también en o sea, en la parte de Android está, sí, Google ahí, Dash, creo que es, o sea, sí, creo, sí, que se llama, sí, Google Dash. Es otra aplicación que también te mide el tiempo que estás invirtiendo en eso. Luego en el ordenador puedes invertir, poner otra aplicación, que no recuerdo el nombre ahora, pero yo estuve un tiempo, fíjate, usándola. ¿Cómo?
No, fíjate que ya de PC no la conocía, sí, no, sí, no la utilicé. Porque...
Y te dice el tiempo, te dice qué tipo de cosas estás haciendo y te hace un círculo, te lo va llenando, como ese reloj de 24 horas y en qué lo estás metiendo. E incluso puedes mirar el histórico.
No es toggle, y, ¿no?
Un toggle no, toggle es el otro que usamos, permite, para fichar.
Fichar, bueno. Pues sí, nada, echarle. Primero es eso, ¿no? Lo que dice, analizar un poco el tiempo que esto no quiere decir que tengamos que ser productivos. O sea, es que de hecho, no queremos decir eso para nada, porque precisamente meditar es lo menos productivo que te puede echar a la cara. Lo que sí queremos es que vigilemos, oye, que estamos gastando muchísimo tiempo en cosas que nos aportan cero y más bien nos machacan. De hecho, las redes sociales se están estudiando como, joder, como precipitante en trastorno de la conducta alimenticia, creo recordar. O sea que vamos a ver, ¿eh? Ojo, cuidado.
Qué fuerte.
Con esto. Sí, sí, es normal. Bueno, entonces, teniendo esto ya en cuenta, ¿vale? Ya hemos hecho nuestro análisis y vemos que, por ejemplo, pues somos padres o madres de familia con hijos que nos consumen tiempo y es normal, que tenemos cosas de la casa que hacer, que tenemos trabajos, responsabilidades, y dices, mira, si es que yo no tengo ni Instagram instalado y los WhatsApp los contesto cuando puedo. En mi caso no, en mi caso de verdad te digo que no es cuestión de que pierda el tiempo, es que no lo tengo. Vale, si ese es el caso, ¿vale? Bueno, a ver, hay casos híbridos, ¿no? Hay casos en los que, bueno, podrías aprovechar más el tiempo, pero... no lo haces, etcétera, ¿no? Y tampoco es que tengas mucho. Si eso es así, tenemos las prácticas informales, ¿verdad, Dani? Que es que además son muy, claro, útiles, que se pueden hacer en trayectos, en... O sea, si usamos transporte público, pero se puede utilizar también en conduciendo, se puede meditar, haciendo una práctica informal, ahora lo iremos viendo todo. Y es que la meditación informal es muy útil, incluso en muchas personas, Dani, es la única que he utilizado.
Sí, sí, porque hay gente que le da mucha cosa, pues ponerse a cerrar los ojos y escucharse respirar o atender a algo sostenidamente. Como decimos siempre, hay gente pato. Entonces, no, cada uno en sus circunstancias. Uh-huh. Después de practicarlo varias veces, ve que pues algunos, pues como te digo, no son de hacer una meditación formal, aunque las meditaciones informales sí. Y esto es porque en realidad es hacer las cosas que siempre haces, aunque con una manera diferente de hacerla, con una actitud diferente. Uh-huh. Siempre las meditaciones informales pasan por ponerte un tiempo en el que vas a dedicarla a hacerla. Es decir, si vas a fregar los platos, pues te pones el tiempo que dure el fregar los platos, estás haciéndolo. O estás en el trayecto del transporte público y estás 40 minutos, pues ponte 20 minutos de alarma o 15 minutos de alarma, ¿no? Que si va a ser a lo mejor demasiado largo. Y luego de eso, ralentiza las acciones que estés haciendo. Si estás fregando los platos, pues hazlo un poquito más lento y luego tienes que ir fijándote en los detalles, en los olores, en lo que percibes por los ojos, en todo eso que vayas percibiendo también en las texturas. Al final es atarte, de alguna manera, anclarte al momento presente a través de los sentidos, que son los que más te ayudan a estar en el momento presente. Y cuando te pierdas, a través de la respiración, volverte a anclar y seguir. Y yo, teniendo pues esa mente de principiante activada, ¿no? Abierta de ver los detalles que tiene, como te digo, los olores del jabón, la espuma que hace... como la textura de los platos, de la esponja, o los árboles que vas viendo en el camino, en el transporte público, el asiento en el que estás sentado, el color que tiene, si ves el paso del tiempo que tiene ya, que ya le ha dado pues erosión a lo mejor a los asientos. Es todo ver los detalles no pasarlos por alto, sino pensar realmente que estás ahí, que está pasando aquí y ahora y que puedes atender a todo eso y que tienes los suficientes detalles y matices como para poder disfrutar de ello o poder simplemente atenderlos y practicar, ¿no? Practicar esa atención sostenida sobre cosas.
Hay un ejercicio, Dani, también, un poquito, que es una mezcla entre formal y, bueno, informal, que se explica, si no recuerdo mal, en Sal de tu mente, entra en tu vida, de Stephen C. Hage, que es, además lo explica como Mindfulness 101. En Estados Unidos, creo recordar también, las clases de iniciación A se nombran con el 101, ¿no? Historia 101. Pues este lo explica como Mindfulness 101, 101. Es decir, como lo primero que puedes hacer cuando inicias mindfulness.
Sí.
Y es un ejercicio que se hace con el dedo, imaginando... Bueno, tú lo conoces, claro. Un ejercicio que tú haces con el dedo, tienes una línea imaginaria que hace de escala del tiempo, donde el centro hace de presente, la derecha hace de futuro y la izquierda de pasado. Cuanto más a la derecha mueves el dedo, más... futuro es ese pensamiento más remoto y más a la izquierda, más pasado. Es decir, si estamos, por ejemplo, pensando lo que vamos a hacer este fin de semana, pues el dedo estará un poquito hacia la derecha, pero si lo que se me vienen son pensamientos sobre mi, bueno, cuando sea mi jubilación, depende, ¿no?, del momento de la persona que nos esté escuchando, pues a lo mejor se mueve más todavía hacia la derecha. Bien, entonces la idea es que nosotros vayamos moviendo el dedo en función de la procedencia temporal de los pensamientos que van viniendo, haciendo el presente cosas que ocurren aquí y ahora, sobre todo relacionados con nuestros sentidos, ¿no? Con lo que estamos percibiendo. Algunas hipótesis tienen que ver con un poquito de futuro. Entonces vamos moviendo el dedo y vamos catalogando. Oye, venga, esto viene del presente, esto del futuro, esto del pasado, ¿vale? Y luego podéis practicar a estar solo en el presente. Y es que esto se puede hacer, Dani, caminando por la calle, esperando el autobús o esperando en una cita médica o en donde sea. Así es que puedes hacerlo en cualquier momento y solo mover el dedo en el pantalón. Que
hay un montón de cosas. Este ejercicio lo hicimos en la clase de meditación de, creo, hace 2 semanas o hace 3. Y es genial, ¿no? Cómo te puedes quedar dándote cuenta de en qué momento temporal estás. Y, sí, y darte cuenta que no estás en el presente y la diferencia que hay de estar en el presente. No vamos a estar en el presente continuamente. No,
y no hace falta.
Forma de vida. Y no hace falta. Y además eso, como te decía, en nuestra forma de vida, en nuestra cultura, de donde nos escuches de cualquier, casi cualquier parte del mundo en el que pueda tener una conexión a internet y estés escuchando un podcast, seguramente no puedas tener una cultura de estar en el momento presente continuo, porque estamos muy pendientes de los horarios, de lo que viene después, de lo que va a pasar, lo que ha pasado conmigo antes, lo que ha pasado con otros, y como estamos tan interrelacionados, es complicado. Pero podemos igual trabajar para estar más en el presente y disfrutar de ello y bueno, vivir una vida también más como queremos, ¿no? Porque la cabeza se va hacia el futuro, hacia cosas que no van a aparecer, que no son verdad y que lo más seguro es que no se dé de la manera en la que tu mente te está lanzando, y el pasado ya no puedes cambiarlo, así que ya realmente ya no existe. Claro. Entonces lo único que tienes para cambiar cosas o para hacer cosas y para estar y habitar es el presente.
Exacto.
Así que es lo que vamos trabajando, ¿no? Y a veces uno no tiene tiempo de estar en el presente. Y cuando no tiene tiempo de estar en el presente, lo que está pasando es que está viviendo demasiado rápido o está gastando demasiados recursos, más de los que puede, o literalmente no está viviendo, sino está sobreviviendo. Porque que a veces nos pasa, ¿no? Y según qué época más aún, de no estar viviendo realmente, no ya como queremos, sino no tener la percepción siquiera de estar vivo, sino estar en un piloto automático continuo. Por eso decíamos al principio que si no tienes tiempo para meditar, medita más aún, porque de verdad que necesitas percibir que estás en el momento presente. Pero claro, Darío, esto, ¿qué cosas del día a día, cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Solemos recomendar sobre todo tareas que sean algo mecánicas, que estén metidas en nuestra rutina y casi que no le prestemos atención, ¿no? Para practicar estas meditaciones informales. Hay cosas que vamos a hacer siempre y que invitan a esta conexión y que incluso, de hecho, es recomendable. Por ejemplo, la ducha. Si tiendes a ducharte todos los días, pues, que bueno, es recomendable, la verdad.
Bueno, bueno, según qué piel. Hay pieles que se fastidian mucho.
Y depende de las épocas, ¿no? Sí. En el confinamiento mucha gente era como, bueno, sí, aquí estamos... Total.
Estamos en confianza.
Estamos en confianza. Total, que la ducha es un momento muy bueno, que de hecho hemos recomendado para personas que viven con mucha gente y no tienen ni espacio para estar a solas. Y en la ducha, sí, habitualmente estamos solos. A ver, y si estás acompañado, seguro que hay otras cosas que te apetece más hacer, la verdad. Aún así, bueno, ya hemos hablado de mindfulness y las relaciones sexuales, pero ya lo tocaremos en otra ocasión. Entonces,
Ya lo tocaremos, sí.
Es un buen momento para trabajar nuestra atención plena, pues recorriendo con nuestros sentidos qué es lo que va pasando con el agua, con la esponja, con el jabón, con los olores, con la temperatura, con los cambios de temperatura, con simplemente los momentos en blanco que podemos percibir ahí. Bueno, si veis en la ducha y en sitios así, donde más ideas se nos ocurren, ¿no? Un poco porque es un entorno agradable, que invita a sensaciones agradables, que puede dar pie a cierta creatividad, también a pensamientos que generen rumia, ¿eh? Entonces, la realidad puede venir de todo. Por ser una actividad como muy privada, ¿no? Un sitio donde estás a solas, contigo, con tus pensamientos y con esa burbuja. Encima estás encerrado. En mi caso tengo una mampara. A lo mejor hay gente que tenga un sitio más grande y sin paredes, pero la mayoría de los sitios, pues que si cortinita, que si mampara. Entonces tienes ahí esa sensación de cobijo, ¿no? Donde más pensamientos vienen, igual que vienen en la cama. Cuando te metes en la cama y te tapas con el edredón, cierras los ojos, esa sensación de estar a solas se potencia. Sí. Y eso invita a trabajar la atención plena. No siempre será recomendable practicar mindfulness justo al dormir, pero es un momento para practicar meditación informal, ese momento de aterrizar en la cama, sentir el tacto de las sábanas, la temperatura, la comodidad de estar relajando el cuerpo y las tensiones musculares, ¿vale? Estos son dos momentos que al menos vivimos una vez al día. El de irnos a la cama y el de ducharnos. Igual que el de cocinar y también seguramente, no, seguro no, espero que seguro sea el de comer, que comamos todos los días. Entonces, esos momentitos pues también nos vienen muy bien, ¿vale? Digo que eso para que no hagáis ayunos muy bestias, que no sabemos eso si es del todo recomendable.
Algunos hemos hecho.
Entonces, bueno, ahí están también esas sensaciones con las que podemos trabajar. ¿Qué otras cosas sueles ver tú, Dani?
Pues en la meditación informal, aunque parezca raro, se puede hacer en una conversación. Uh-huh. Teniendo pues la percepción de estar ahí con alguien, estando pues relacionándote con esa persona, y pon la atención en la escucha. Ponte a escuchar simplemente y darte cuenta que cuando estás escuchando cosas ya tu mente empieza a crear respuestas y a encontrar argumentos o argumentos a favor rápidamente. Y en realidad no va por ahí, sino la conversación puede ir de simplemente estar atento a la otra persona. Uh-huh. Y luego, cuando vayas a hablar tú, no tienes por qué haber repasado todo eso, contraargumentos ni respuestas, sino que te van a salir solas. Porque los seres humanos estamos acostumbrados de pequeños a tener conversaciones, así que no hace falta estar creando ese previo. Y con esto vas a percibir también pues cómo habla la otra persona, qué expresiones tiene, qué emoción te puede estar dando, qué emoción puede estar emitiendo esa persona y tú la que estás recibiendo, ¿no? Me refiero. Uh-huh. Incluso pues el ambiente, si hay ruido, si no, la postura de la otra persona, quién es. O sea, es como darte cuenta de que estás aquí y ahora hablando. Uh-huh. Claro. Y no solamente eso, sino ver una película, después uh-huh. ver los detalles, cómo está hecho, dejarte llevar por la historia, claro. notar cómo te viene el pensamiento y dejarlo en la decir, vale, pero ahora estoy aquí, ¿no? Como ahora lo más importante para mí es esta actividad. No tengo por qué estar con los ojos cerrados y con un temporizador puesto respirando, sino que puedo hacer una meditación informal pues claro. en casi cualquier cosa que haga.
Mientras caminas también se puede hacer sí. escuchando música, que hay muchos huequecitos al día que en los que se puede trabajar.
Incluso yo recomiendo el caminar estando pendiente de cosas que normalmente no estás pendiente, como el primer piso de los edificios. O la parte de arriba de las casas, del tejado, o las fachadas, pero por encima. Porque normalmente no estamos pendientes de eso. Y si haces el mismo camino de siempre, puedes darte cuenta de que hay muchísimos detalles en el camino que a los que no estás acostumbrado y sacarte del piloto automático, ¿no? Uh-huh. Como ejercicio.
Claro.
Y otra cosa que podemos hacer el día a día, Darío, ¿qué podría ser cuando no tenemos tiempo?
Bueno, podemos al menos trabajar con una meditación de un minuto en momentos de alta tensión, ¿vale? Para ir calibrándonos, ¿no? Utilizar si tenemos descansos en el trabajo. De hecho, he trabajado con personas de hostelería que me decían que no podían parar. Y digo, bueno, al menos al servicio podrás ir. Hay momentos de tomar alguna cosa escrita o hacer algo un poco más mecánico. Pues buscar esos huecos que sabéis que ya sabéis hacer y practicar con estas meditaciones. Esa meditación de un minuto, que es que simplemente durante un minuto nos centramos en cómo el aire entra y sale. Así de sencillo. Y siempre os recomendamos empezar el día, si es posible, con una meditación corta, ¿vale? Si podéis llegar a 23 minutos, genial, pero si no, no pasa nada. Lo que ocurre es que si lo hacemos al principio del día, con más facilidad vamos a generar ese hábito. A no ser que nos levantemos ya con las prisas y vayamos súper justos de tiempo. Pero bueno, esto se podría cambiar para hacerlo por las noches. Lo importante es tener siempre ese huequecito reservado en nuestra agenda. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a pasar, si te parece, Dani, sí. a las preguntas. Que estamos con este reto personal de llegar a los 35 minutos de episodio. Sí. ¿Vale? Si tenéis más dudas sobre
y
meditación...
Tenemos dos grandes preguntas.
Si tenéis más dudas sobre meditación informal en sí misma, tenemos un episodio, o tenemos varios, ya ni sé, por ahí. y si queréis que profundicemos en algo de lo que hemos dicho, como siempre, pues nos contactáis en estosmindfulness.com/contactar o a través de @estosmindfulness, que estoy seguro de que, bueno, os podemos atender por redes sociales. Y ya viendo cómo está el percal, pues también podéis contactarnos a través de Minimalizado, porque me estáis preguntando cosas en Minimalizado que contesto en el podcast. Esto es un mejunje. ¿Sí? Ya. Sí. Esto ya es el sinfín. Bueno.
Muy bien. Eso es cosas del futuro.
Cosas del Mucha futuro. Mezcla. Las mezclas. Bueno, pues tenemos a Miguel Sebastián. Vale, que...
Si quieres la leo yo y la contestas tú.
Venga, vale, perfecto.
Vale, pues dice Miguel Sebastián. Dice, buenos días, sigo vuestro podcast y me parece muy interesante. Me gusta vuestro estilo directo y ya no lejos de academicismos y sectarismos. Mm-hmm. Quisiera, por favor, si tenéis tiempo y posibilidad, que me respondierais a esta duda. En su día, en el colegio, nos enseñaron el método Silva de control mental, que la verdad me parecía un poco pretencioso, con la idea de que tu mente lo puede todo. Se hacían muchas prácticas de visualización, verte consiguiendo metas, superando obstáculos, saliendo triunfante del combate con la vida. Mi pregunta es si las visualizaciones y la práctica del mindfulness, como vosotros la entendéis, son compatibles o no tienen cabida. Pues no he oído referencia a esta técnica en vuestro podcast. Un saludo y gracias.
Claro, tiene sentido que no haya escuchado referencia. No es algo que nosotros compartamos al 100%. Las evidencias científicas de este método no son muy claras.
El método Silva. No.
Aquí como que vamos investigando un poco en su momento. El eufemismo, pero no. De hecho, yo recuerdo que en la carrera lo mencionaron y lo investigué un poquito. A mí siempre me han gustado mucho estas cosas, ¿no? Más fuera de lo habitual. Sin embargo, si al final ha pasado por estudio y no hay evidencia, pues es que claro, te están diciendo que pueden ampliar, mejorar hasta tu cociente intelectual. Pues no.
O sea, esto tiene un fallo muy grande. Además viene de una moda. La moda de cuando se comparaba. Bueno, la moda. De los estudios que comparaban a nivel psicológico al ser humano como un ordenador. A nivel de mente.
Sí,
a nivel
claro,
de crear un programa, ¿no? Y esto, bueno, pues Estados Unidos tiene mucho que decir de ello. Porque ha investigado mucho sobre esto. Porque imagínate si podría programar a una persona la cantidad de cosas que podría hacer de todo tipo, positiva y negativo. Y los métodos de este estilo lo que intentan es hacer pues trabajos de programación neurolingüística.
Sí, ¿verdad?
Y trabajos de repetición
de ciertos mensajes para generar condicionantes y demás.
Sí, que en realidad esto se ha visto de que si funcionaran, debería funcionar como trabaja una programación real, o sea, que algo que no se pierde con el tiempo, o algo que lo repites poco y realmente se consigue. Entonces no ha triunfado porque a efectos científicos se ve de que no hay.
De hecho, Dani, es curioso porque, fijaos, ¿no? Si hablásemos de la repetición constante de un mensaje hacia nosotros mismos, rollo mantra, que puede compartir cosas con el método Silva, ¿no? Sobre la idea de visualizarnos, haciendo cosas y demás. De hecho, lo que más cerca está de estar evidenciado es todo lo contrario. La repetición constante de un mensaje hace que ese mensaje pueda perder fuerza. Y nosotros lo conocemos muy bien por ejercicios como la defusión o la deliteralización, que son ejercicios clásicos de la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, aquí alguna vez lo hemos hecho para trabajar un pensamiento que nos machaca mucho. Como por ejemplo lo hice con Nacho el otro día en Minimalizados. Hablábamos sobre esos pensamientos que a veces nos duelen cuando a lo mejor viene ese síndrome del impostor, ¿no? Con pensamientos como no valgo, ¿no? Y hicimos eso, nos repetimos durante 45 segundos el no valgo, no valgo, no valgo, y al final pierde fuerza. Pensamientos que no eres capaz ni de decirte, pues genera esa cierta exposición y pierden el sentido.
Sí, es un proceso de habituación, de educación. Sí, o sea, de condicionamiento.
Claro, o sea que si tuviésemos. Sí, es que esto, bueno, lo podemos explicar dentro de ciertas teorías, pero al final lo importante es que entendáis que esto del método Silva pues no tiene una base científica y que mindfulness, ya llevándolo un poco a esto, lo que es la visualización se trabaja un poco al principio, pero no
Yo os he dicho que, y le contesté a esto, por email, diciendo que el trabajo de las meditaciones meta y la de compasión sí se hace. La de meta son pues te ves a ti mismo y cómo, pues, por ejemplo, te unes te ves desde fuera, notas unas ciertas sensaciones agradables de conexión, de amor, de cariño, y cómo eso, pues las puedes ver cómo salen de ti y se conectan a otras personas. Eso está recogido dentro del trabajo de mindfulness. Aunque nosotros normalmente trabajamos más con la respiración y más con los sonidos, más con otro tipo de cosas. Aunque también, como te digo, perdón, en compasión también se trabaja con la compasión hacia otro. Se trabaja visualizando a otra persona o un grupo de personas o alguien o algo que te hace a la que le das ese cariño y esa compasión. Pero normalmente, como
y
te digo...
Y tiene otro objetivo también, Dani. La visualización en mindfulness, si tiene un objetivo, es el de evocar cosas con las que trabajar.
Eso es.
Cuando estás trabajando con autocompasión, evocas sentimientos, evocas sensaciones que están ahí.
Es un trabajo para ello.
Entonces, la visualización en mindfulness, sobre todo, tiene el fin de evocar otras cosas. Y son con esas cosas con las que trabajamos.
Y lo malo de esto es que si buscas en cualquier lado mindfulness visualización, en YouTube te puedes encontrar un montón de cosas que son de todo menos mindfulness y que son visualizaciones puras y duras o relajaciones y ya está. Entonces no se trabaja este tipo de cosas y ahí sí que nos podríamos meter en en lo que tú decías, en sectarismo y en energía.
Sí, hay que tener cuidado. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Estamos ya llegando a los 35. ¿Qué nos cuesta esto? Va, venga, nos pregunta Camila. Hola, mi nombre es Camila Montero, soy médica y soy colombiana. Desde hace un par de semanas estoy encantada escuchando el podcast de ustedes por iTunes. Padezco dermatilomanía y esa fue una de las razones que me llevó a escuchar el podcast, que realmente es maravilloso. Me gustaría saber si tienen algún consejo o recomendación enfocado en esta entidad. Cualquier comentario sería de gran ayuda. Bueno, muchas gracias, gracias Camila. La verdad que nos gustan cuando decís estas cosas. Y además, profesionales que trabajan en el sector sanitario. Bueno, joder, es que me cuesta mucho decir esto, ¿eh? La dermatilomanía se parece en parte a la tricotilomanía, ¿no, Dani?
Sí, es quitarte trocito típico que te come a lo mejor la uña o el padrastro, pues el padrastro pues te lo arranca un poco, o tiene una herida y estás ahí hurgando y quitándotelo. Parece como, tengo esto ahí. Pero es muy, muy normal que, sobre todo en personas muy nerviosas y en personas que se coman la uña, que pase este tipo de
Claro, tiene de mucho cosas. Que ver con el control de impulsos y es normal. Eso. Mindfulness aquí puede ayudarte bastante, ¿no? Sobre todo en cuanto a cierta exposición con prevención de respuesta, aunque sea complicado, y ser consciente de qué es lo que estás haciendo en cada momento. Es muy interesante y sí, claro, mindfulness podría ayudarte. Lo que pasa es que siempre vamos a recomendar lo mismo, que este tipo de casos, lo interesante sería trabajarlos con un profesional de referencia, que trabaje bien, con un análisis funcional de la conducta, que vea bien ante qué momento es más fácil que tú desarrolles estas conductas y que vaya trabajando poquito a poco en dirección a reducirlas. Así que, y mindfulness,
aunque... No, esto no es un gran problema. O sea, pues si te fastidia mucho en tu día a día, sí que lo es, ¿no? Pero claro. Por ende, la dermatilomanía no es algo increíblemente feo, sino que es algo bastante común. Y una de las cosas que también te permite mindfulness, incluso la compasión, trabajando con ella, es darte cuenta de que tú estás pues sufriendo eso, igual que otras miles de personas que lo hacen, que no eres diferente a ellas, porque cada una de ellas también sufre por algo, y que esto pues no te convierte en un bicho raro, ni mucho menos, sino en alguien que está teniendo pues este tipo de circunstancias y este tipo de respuestas, y que podemos ir cambiándola con trabajo continuado, por supuesto.
Exacto. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Esperamos que os haya gustado, como siempre, el episodio. Muchas gracias a Miguel, Sebastián y a Camila por dejarnos vuestras preguntas. Si queréis que profundicemos en algo más, encantado de hacerlo, y de todo el mundo lo mismo. Esto es mindfulness.com/contactar. Y vamos a dar las gracias.
Muchas gracias, Darío.
Bueno, gracias, Dani.
Gracias otra semana más por escucharnos, gracias por estar ahí, por las valoraciones, por los comentarios, por escribirnos. Y bueno, que nos vemos y nos escuchamos por las redes y aquí en el podcast. Así que paséis una muy buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.